Pues muy buenas tardes. Antes que nada, mi nombre es Rosy Carolina Pazpuk y soy orgullosamente de este pueblo histórico de Tijuzuco. Y me gustaría hablarles más que nada pues de la historia que se encierra en este lugar. Desde la época prehispánica fue un centro muy importante, ya que aquí en Tijuzuco se producía el 70% de lo que es el maíz que se consumía aquí en la región de la península de Yucatán. Así es que fue un centro muy importante durante lo que es la época prehispánica. Ya después de la llegada de los españoles en la época colonial, jugó un papel muy importante, ya que aquí en Tijuzuco salió uno de los líderes mayas que lucharon por la libertad del pueblo maya. Él fue Jacinto Paz, cacique de aquí de Tijuzuco, entre Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilán, y Cecilio Chi, cacique de Tepich, organizaron lo que es el plan o rebelión de la guerra de castas. Entonces, aquí vivió este gran personaje de la historia que fue Jacinto Paz. Él tiene aquí su hacienda, aquí mismo en el Ejido, que en esa época fue muy importante para la región, ya que en ese lugar se producía la destilación de la caña, se producía aguardiente, también allí en esa hacienda producían pan, tenían como una especie de horno que todavía en la actualidad podemos observar en la hacienda, al igual que también estaba la cría del ganado. Era una hacienda muy próspera durante esa época. Por lo que podemos decir que Jacinto Paz fue un rico, un terrateniente, porque además tenía tierras donde se producía o se cosechaba la caña de azúcar. Pero a pesar de eso, él era una persona muy noble, porque a pesar de que tenía 50 años de edad, manifestaba siempre a los mayas su interés porque ellos cambiaron su forma de vida. Y como él tenía contacto con lo que es el gobierno yucateco y los ricos hacendados de otros lugares, pues utilizó su influencia para que organizaran, para que juntara armas para lo que es la guerra social maya. Aquí en su hacienda se cuenta que en la tradición oral dice que ahí se juntaban los líderes, ahí guardaban las armas, los pertrechos que iban a ser utilizados posteriormente para la guerra de castas, que como sabemos inició el plan fue descubierto antes de que ellos iniciaran, con la detención y encarcelamiento y fusilamiento del líder Manuel Antonio Ay de Chichimilán, ocurrido el 26 de julio de 1847. Esto fue una meta más para los mayas, ya que eso desencadenó lo que sería la guerra de castas, ya que el 30 de julio entonces de 1847 inicia oficialmente lo que es el movimiento armado en contra de los ricos hacendados y del gobierno yucateco, tomando dos frentes, el de Jacinto Paz, que se dirigió hacia Ichmul, Peto, Sacalaca, Sotuta, para dominar regiones importantes de Campeche, y el otro frente, que fue comandado por Cecilio Chi, que tomó lugares de aquí de Valladolid, Yucatán, hasta llegar por Mérida, que era donde estaba la base del gobierno yucateco. Pero a un año de la guerra, en mayo de 1849, ya la gente de Mérida y de Campeche ya estaba con el pánico, pensando que ya iba a llegar la gente, los mayas rebeldes de aquella época, y pues no llegó el ataque. Resulta entonces que hay dos versiones que uno comenta de que los mayas o los mayas rebeldes no llegaron allá porque a un año de guerra a lo mejor ya se les había acabado armas, a lo mejor no tenían suficiente pólvora o a lo mejor ya no tenían demasiada gente, ya pues a un año de guerra a lo mejor ya su gente ya había disminuido. Entonces la otra versión comenta de que como era época de lluvias, mayo, pues ya era el tiempo de la siembra. Como para ellos el maíz es muy sagrado, muy importante, pues existe la versión de que que para ellos, aunque ganara la guerra, pues ya luego ya no tenían que, no iban a tener que comer. Entonces, pues utilizaron entonces lo que es la técnica de la siembra para regresar y refugiarse en la selva. Ya de ahí entonces el gobierno yucateco prepara lo que es el contraataque, empezando a tomar otros pueblos importantes de aquí de la península. De allí hubieron enfrentamientos, unas veces ganaba el gobierno, los federales, otras veces ganaban los mayas rebeldes, así, así, hasta que duró más de 50 años lo que fue la Guerra de Castas, y ya el 4 de mayo de 1901, con la toma de Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, se da oficialmente por terminada lo que es la Guerra de Castas, por lo que es muy importante que mencionarlo, ya que aquí Tijosuco es la cuna de esa rebelión. Aquí se planeó todo gracias a nuestro cacique Jacinto Pat, ya que él era una persona muy tranquila. Él siempre pensaba de las consecuencias de sus actos, además que era muy letrado, a él le gustaba leer, lo mismo sabía de las penurias que pasaba la gente maya, así como de la vida de los ricos. Él tenía mucho que ver con la gente de la alta sociedad, así como de la iglesia. Él tenía muchos conocimientos, y eso lo ayudó más que nada para ser el ideólogo de lo que es la guerra de castas. Pues ya después de este acontecimiento, el pueblo pues quedó en ruinas y se abandonó. Ya para 1930, ya apenas, pues ya unos cazadores de los pueblos de Itnub, de aquí cerca de Valladolid, de Chichimilá y otros pueblitos de aquí de Yucatán, repoblaron lo que es Tijosuco. Pero porque las personas nada más andaban de cacería aquí por la selva, ¿no? Y encuentran lo que es la iglesia. De ahí hacen una expedición para explorar bien el lugar. De ahí encuentran ven que hay casonas alrededor de la iglesia, todo era selva, monte alto. Y entonces, pidiendo permiso al gobierno de aquí de Valladolid, permiso para poder repoblar lo que es Tijosuco, ya concedido el permiso, pues ellos deciden traer a sus familias aquí a vivir. De ahí entonces llegó la gente, empezó a hacer comisiones para desmontar y limpiar los terrenos, y más que nada pues para construir sus pequeñas viviendas. Cuentan los repobladores de Tijosuco, que se concentra mucho aquí en el Museo de la Guerra de Castas, que cuando llegaron, pues encontraron que había terrenos muy muy bonitos y la tierra era muy próspera. Y entonces empezaron a limpiar, a hacer las comisiones para la limpieza. De ahí fueron a Valladolid para pedir permiso para que ya tuviera el nombre del pueblo ya ya bien oficializado, más que nada. De ahí entonces les dieron el permiso, ya seleccionaron a su eligieron a su primer al primer a la primera autoridad de aquí del pueblo, y cabe mencionar que entre uno de los repobladores pues venía mi abuelo. Él era un niño apenas cuando llegó, y pues mediante sus comentarios pues nos platica que efectivamente él a él lo trajeron, y me cuenta que venían caminando desde Itnub, aquí por Valladolid, Itnub, que venían caminando por lo menos hasta 5 o 6 días caminando debajo de la selva. Venían caminando ellos, traían caballos traían mercancía, y ahí entonces se quedaron a vivir. Mi abuelo Don Domingo Patcahuil es sacerdote maya de aquí de la comunidad. Él se dedica más que nada a hacer curaciones a la gente, que a veces aquí en la comunidad es muy muy frecuente escuchar que hay malos vientos, enfermedades que pues uno adquiere a veces por comer cosas así que no le caen bien, y él usa entonces lo que es la medicina tradicional para poder curar a la gente de acá, también hace limpias, y tiene una pequeña piedra del augurio, que es el sastún. No sé si has escuchado hablar del sastún, que es como para adivinar el futuro o adivinar los malestares que tiene la gente, para predecir más que nada lo que va a suceder. Y en la casa de mi abuelo se acostumbra a realizar lo que es una celebración, una novena a la Santa Cruz Tum, Virtud de Gracia, que hace en el año de 1942 fue encontrada esta Santa Cruz en una gruta de aquí del ejido. De ahí trajeron a la Santa Cruz y empezaron a hacer la novena. De ahí surgió el gremio a la Santísima Cruz, que se realiza aquí en el mes de mayo. Aparte también se realiza el gremio al Santísimo en el mes de febrero. Se realiza el gremio de la Virgen de Santa Ana en el mes de julio, que apenas acaba de terminar. El día 26 de julio es el día más importante de la feria de aquí. Y también se realiza el gremio de los Santos Reyes en el mes de enero. Se realiza el gremio a la Virgen de Guadalupe, el del Niño Dios, el santo patrono de aquí de la comunidad, por lo que podemos deducir que aquí todo el año, casi mensualmente, hay fiesta. En cada gremio se acostumbra a realizar el tradicional relleno negro. Y pues mayormente los gremios tardan de 3 a 4 días en su realización. El primer día se acostumbra a lo que es realizar el nixtamal, un día antes de la matanza del cochino. Se junta la gente desde un día antes, realizan el nixtamal, y ya de ahí al día siguiente se realiza lo que es la matanza del cochino. Ahí se junta los invitados y visitantes para disfrutar pues de esta feria, de esta fiesta del gremio. Y entonces ya para la tarde de cuando se realiza la matanza, ya se prepara de una vez el pib para realizar el relleno. Y ya el tercer día entonces la gente se concentra nuevamente para disfrutar de lo que es el relleno negro. Y ya posteriormente al día siguiente se vuelve a reunir la gente, pero ya ahorita entonces para limpiar el local, el lugar donde se haya realizado la celebración, para devolver los utensilios que se hayan prestado. Así es pues entonces que para nuestro pueblo es muy importante, todavía persisten ese tipo de actividades, así como el chachac, el handicol, el yumbil, dios yumbil, que son actividades meramente mayas que todavía se realizan, más que nada los campesinos de aquí, para pedir al dios de la lluvia, pues más que nada que venga la lluvia para que la cosecha sea productiva. Por ejemplo, en el handicol es un grupo de campesinos que, bueno, es una familia, el campesino con su familia se reúne y hace lo que es la ofrenda, en donde se hacen tortillas grandes, nucuchua se le llama. Igual, pero ese es más familiar, el handicol. En cambio, el chachac es un grupo de campesinos que se juntan para pedir la lluvia. Entre ellos juntan lo que es las gallinas, el maíz para hacer el nucuchua. De ahí del nucuchua se realiza lo que es la sopa, lo que es como la ofrenda, más que nada la principal ofrenda que se le ofrece a los dioses del monte. Yuntzilop se le conoce a los dioses del monte, para que ellos den la gracia de que llueva, de que rieguen las milpas, para que la cosecha sea buena para ese año en que se realiza el chacha. También pues es muy muy bueno que comentemos aquí en Tijosuco está el Museo de la Guerra de Castas. Este es un lugar histórico donde nos comenta la tradición oral que el edificio perteneció a un rico comerciante. Por el tipo de construcción arábico que observamos, pudo haber sido un mercado donde la gente maya se abastecía. Aquí era como una, posiblemente una tienda de raya, que los campesinos se concentraban para adquirirlo, lo que necesitaban en casa, lo básico de la mercancía, ya que también el museo cuenta con un sótano, mismo que se divulga que fue como una bodega para guardar armas, telas, armas, pólvora que se traía de contrabando desde Belice. Del sótano se desprende un pequeño pasadizo que conectaba con la iglesia de aquí de la localidad, misma que fue utilizada para hacer reuniones entre lo que es los clérigos y la gente rica de aquí de la región, ya que sabemos que en esos dos aspectos hubo mucha comunicación entre la iglesia y la gente rica. Aquí el edificio se divide en cuatro salas de exposición permanente, en donde podemos encontrar pinturas del pintor Marcelo Jiménez Santos, del maestro Elio Carmichael de Chetumal, entre los cuales pues la primera sala nos relata de lo que fue la resistencia de los mayas cuando llegaron los españoles en la época prehispánica. Ahí podemos observar las 11 rebeliones de los mayas que datan desde 1465 hasta el último, que fue el de Jacinto Canek, en 1761. Son 11 rebeliones en que siempre los mayas querían regresar a su modo de vida, adorando a sus dioses y produciendo lo que es el maíz, cosechando sus milpas, pero pues siempre que los descubrían cuando caían, se les mataba, se les torturaba, ahorcaba, como por ejemplo a Jacinto Canek, se le tenació el cuerpo, ya estando vivo aún se le quemó vivo, y esa era como un escarmiento para las personas que querían levantarse en contra del gobierno en esa época. Y en la segunda sala podemos observar piezas y pinturas que nos relatan la vida de la era de las haciendas, en la cosecha del henequén, del algodón, del maíz, de la caña de azúcar más que nada. Y allí pues podemos observar cómo los mayas eran controlados y se les dividía por categorías. Así por ejemplo a un peón eran los que trabajaban en las haciendas, y un peón era de mayor rango que los macehualob, que era la gente común. Y ahí entonces se les ponía sus títulos para que así cada uno con su título podía controlar a un grupo de gente, y ya pues así los españoles y los ricos hacendados podían controlarlos de mejor manera. En la sala número 3 del museo encontramos lo que son piezas que utilizaban los mayas en el siglo XIX, en 1810, pero que trajeron los españoles, que fueron introducidos por los españoles. Allí encontramos peroles, platos de cristal. También en esta sala podemos encontrar lo que formó parte de la bajía del gobernador Miguel Barbachano, que son platos tazas con ribeteados a la orilla con oro de 14 quilates que podemos encontrar y observar aquí con las iniciales del gobernador MB, Miguel Barbachano. También encontramos utensilios que utilizaron los franciscanos cuando llegaron a cristianizar aquí en el poblado de Tijosuco. Y en la sala número 4, donde encontramos la esencia de lo que es el museo entonces, pues encontramos lo que son las causas de la guerra de castas, que entre ellas podemos mencionar que les quitaban sus tierras, tenían que pagar altos impuestos, tenían que pagar para tener para poder cosechar un pedazo de tierra, un real por mecate exactamente. Además tenían que vivir con la discriminación, el odio y el rechazo por parte de los españoles, tenían que pagar diezmos a la iglesia, y pues todo ese rencor acumulado durante 300 años de esclavitud por parte de los españoles fue lo que motivó a los mayas a levantarse en contra de los españoles. Y en esta sala nos relata muy bien de la historia y de todos los utensilios que se utilizaron para llevar a cabo este movimiento armado en contra de los españoles. femeninos. Ya después, ya en la salida encontramos la última sala, que es la sala de donadores, donde encontramos el cráneo de don Bernardino Ken, que también jugó un papel muy importante en la guerra de castas. Él fue también uno de los líderes mayas, que pero él aparece hasta después de la muerte de Jacinto Paz y de Cecilio Chi. Él aparece en el año de 1865, él aparece registrado en la historia. Murió de un machetazo en la cabeza, ya que durante esa época ya había aparecido la Cruz Parlante, que quien con sus mensajes pues mandaba a la gente a la guerra o les decía que se tenían que refugiar. Resulta entonces que don Bernardino Kem desobedeció las órdenes de la Cruz y, aún no siendo mandato de la Santísima Cruz, toma la hacienda de Xuxup, que es un pueblo de Yucatán, una hacienda, y pues es muerto de un machetazo en la cabeza. Y ahí pues entonces observamos el cráneo de este líder maya y el busto también de este líder maya. También encontramos piezas originales que fueron donadas por gente de aquí de la comunidad. Entre ellas podemos encontrar llaves antiguas, los aluches, duendes de la milpa, guardianes de la milpa. También podemos encontrar puntas de lanzas de la época prehispánica, que igual fueron encontrados aquí en el poblado. También encontramos balas de cañón y platos, diferentes tipos de utensilios como planchas, peroles, que más que nada pues fueron donados por gente de aquí de la comunidad que quisieron apoyar para que los visitantes conocieran lo que es la historia de aquí de nuestro pueblo. También podemos encontrar en el Museo de la Guerra de Castas productos elaborados por médicos y artesanos tradicionales de aquí de la comunidad de Tijuzuco. Ellos son un grupo de personas que trabajan en una sociedad cooperativa, que apoyan mucho a lo que es la cultura. Entre esos productos podemos encontrar la elaboración de la medicina tradicional, que además también la escultura en vaciado, la elaboración de servilletas, urdido de hamacas más que nada. También encontramos lo que es el tallado de madera. Entre la medicina tradicional, entre los productos que podemos encontrar, hay jabones para manchas, jabones para hongos, champú para caída de cabello, calvicie, jarabes para tos, jarabes para gastritis, para úlceras, y pomadas para, pues más que nada, para la reuma, para las inflamaciones. Todos estos productos que elabora la gente de aquí de la comunidad son naturales, 100% naturales, y no causan algún efecto a la salud. También es preciso mencionar que se imparten talleres de medicina tradicional aquí en el Museo de la Guerra de Castas, donde acuden más que nada las mujeres, las amas de casa, interesadas en conocer los remedios, ya que en muchas ocasiones por la falta de recursos económicos pues no hay la posibilidad de ir a un médico particular. Pues entonces las amas de casa pues tienen que utilizar lo que es los remedios, la medicina tradicional, mediante plantas de aquí de la región. También se imparten aquí en el Museo de la Guerra de Castas, para apoyar en lo que es la educación de los niños de aquí de la comunidad, talleres, entre los cuales podemos mencionar el taller de lectoescritura maya, el taller de numeración y calendario maya, talleres de hilado de algodón, escultura en vaciado, talleres sobre los derechos y las obligaciones de los niños, talleres sobre tejido, y más que nada, talleres de historia, por ejemplo, conociendo la vida y obra de don Manuel Antonio Ay, o el de don Cecilio Chi, de don Jacinto Paz. O sea, que cada mes aquí en el museo pues se imparten diferentes tipos de talleres, pues con el afán de poder contribuir en la educación de los niños de aquí de nuestra población. Asimismo, pues podemos mencionar la histórica iglesia de aquí de Tijosuco, que fue uno de los protagonistas principales del movimiento armado en contra de los españoles. Este edificio católico conserva aún la huella palpable de lo que fue la Guerra de Castas, ya que una parte de la construcción se encuentra semidestruida debido a que en una de las pláticas con los abuelitos, o sea, producto entonces de la tradición oral, nos comentan que durante la época de la conquista de la colonia, los sacerdotes tenían tenían que atraer a las muchachitas, o como internarlas ahí, como un centro como un internado más que nada, donde a las muchachitas se les enseñaba los labores de la casa, que a planchar, a urdir hamaca, a tejer, a criar a los animales de patio. Y pero resulta entonces que surgen los rumores de que apenas sacaban a las muchachas internadas ahí en el convento, ya les estaban buscando marido, por lo que entonces surgió el rumor de que muchas de las señoritas que salían, que ya las casaban, ya estaban embarazadas al salir, y que por eso les buscaba marido. Entonces dicen que en una ocasión llega don Cecilio Chi aquí de Tepich con su hija a escuchar la misa de los domingos. Ya entró a la misa y todo, ya cuando salió, pues ya en la salida ya lo estaban esperando por un sacerdote, y le dicen pues, muy bien, don Cecilio, en esta ocasión pues su hija se tiene que quedar aquí en el convento a ayudarnos, y pues para más que nada para que aprenda los labores de la casa. Pero como don Cecilio Chi era una persona muy muy agresiva, muy violenta, rápida de molestarse, pues a él no le pareció debido a los rumores que ya había escuchado. Entonces pues como no tenía el poder para imponerse a lo que es la iglesia, pues tuvo que aceptar, pero de mala gana. Entonces dicen que dejó a su hija en la iglesia, y de allí ya habló a su mujer. Ya en la salida de aquí de Tijosuco, dicen que ya empezó a juntar a su gente, que les empezó a decir de lo que ya había escuchado en la iglesia, de los rumores que de allí salían. Y pues la gente, mucha gente que conocía de eso, dicen que pues estuvieron de acuerdo con él, y pues según los abuelitos, igual, que fue una de las cosas que molestó más a la gente, por lo que se levantaron en armas en contra de los españoles. De ahí entonces dicen que le metieron dinamita a la iglesia para rescatar a las muchachas. Y pues según que efectivamente encontraron ahí cuartos ahí debajo de la iglesia, como cuartos subterráneos, donde las muchachas estaban allí encerradas, que muchas se encontraron embarazadas, que otras apenas acababan de llegar, y que algunas ya tenían a sus bebés, pero pues ahí estaban internadas, mientras la iglesia no ordenara que las sacara, pues ahí se quedaban. Y pues los padres, como la gente pobre, pues no tenía el derecho de reclamar ese abuso de autoridad que tenía la iglesia en contra de los indígenas de esa época. Y pues según esa fue una de las causas igual de la Guerra de Castas, pero pues eso es producto más que nada de la tradición oral. También podemos mencionar lo que forma parte el trabajo de las artesanas de aquí, de la comunidad, la asociación denominada Manos Mayas, que se encarga más de nada de elaborar camisas de manta, pantalones de manta. Más que nada se dedica a lo que es la línea de caballeros, pero con su toque, con su detalle ahí que le ponen bordados de grecas mayas. Y ahí entonces que es muy importante conocer lo que es la historia de aquí, de nuestro pueblo, y más que nada pues aprender a valorarla, ya que los niños de aquí ya hemos empezado con la tarea, porque actualmente contamos con un grupo de 50 niños aquí en el museo, que se denomina el grupo de los guardianes de la historia de Tijosuco. Estos niños, bueno, la visión del grupo es más que nada ser un grupo que se reconozca a nivel local, a nivel municipio y a nivel estatal, ser un grupo estable, y la misión pues es que ellos conozcan y enseñen y compartan con otros niños sus conocimientos sobre lo que es las costumbres y tradiciones de aquí del pueblo de Tijosujo. El trabajo que vamos a realizar, que estamos realizando con ellos, son pláticas, pequeñas sesiones, donde primeramente ellos conocerán lo que es la cultura maya, y de su forma de vida, lo que era el trueque, lo que era la numeración, la astronomía, la lectoescritura de los mayas. Posteriormente pasaremos a lo que es la conquista española, ahí conocerán todos los antecedentes, y después viene lo que es la guerra de castas, la repoblación de Tijosujo, y pues todas esas sesiones están acompañadas de dinámicas y pues más que nada juegos para que los niños se interesen de para pues para reforzar sus conocimientos. Se tienen organizados viajes al Fuerte de Bacalar y al Museo de la Cultura Maya de Chetumal, debido a que pues una manera de incentivarlos es mediante los viajes de reforzamiento, más que nada. Después de cada tema pues se realizarán los viajes para que los niños observen lo de cerca lo que utilizaron, por ejemplo, en el auge de los piratas. Por ejemplo, aquí nos comentan que aquí en la población llegó el pirata Lorencillo, él llegó a saquear el pueblo, más que nada, porque debido a que por la ruta de Belice era donde llegaban más, donde estaban más los piratas, donde se concentraban más para atacar los barcos de mercancía. Entonces, cuando los piratas vieron que ya no pasaban barcos allá, ya que la gente había decidido transportar la mercancía vía terrestre, pues ellos tuvieron que desembarcar y pues por tierra empezaron a buscar cuál era la causa de que ya no cruzaban barcos por allá. De ahí entonces que dicen que llega entonces el pirata Lorencillo aquí a saquear la comunidad de Tijosujo. 300 hombres fueron los que salvaguardaron lo de acá, pero pues nada pudieron hacer ante la ira de estos piratas, de la gente del pirata Lorencillo. Y pues esta es una forma de que los niños conozcan más de cerca lo que es la historia de aquí de nuestro pueblo.